Soy Uriel Lizama y estás escuchando Entre Humanos.
Ok, pues estamos. Pues el primer intento con tres personas. Entonces, a ver cómo sale este asunto. Lo que me parece muy interesante de los feeds de ustedes es el hecho de que interactúan mucho con las personas que les responden. Todo. Y yo, en general, soy bastante reservado con mis cosas. Digo, es increíble. No pareciera creíble en el sentido de que tengo un podcast, pero en sí no soy tanto de conversaciones con mucha gente. Y luego también me falta un poquito de paciencia de cuando estoy hablando con personas que quizá en su momento pueda yo considerar de, no tanto de que no me interese la opinión, pero quizá no es la manera de hacerlo, o no siento que estamos como que en círculos, ¿no? Pero
claro,
yo sí me doy cuenta que eso luego pierde un poquito de posibilidades de quizá abrir como discusiones que podrían ser un poquito más interesantes. Pero entonces es eso que lo que me llama mucho la atención de tanto de ti, Cam, como de ti, Eddie, de que pues ustedes son bastante activos con el ESER, son mucho de empujar sus ideas y son mucho de, digo, por lo menos como yo lo veo, como que les gusta quizá en cierta parte el debate, ¿no? La discusión entre personas, ¿no? Y no sé ustedes, pero a mí siempre me parece, por lo menos de las personas que tienden más a publicar más, que tienen uno o dos de sus amigos dentro de su círculo de amigos que pueden responder, que son como los contenciosos, ¿no? Sí. Son los que siempre echan el desmadre. O sea, que pones algo y luego ahí van a echarte carrilla, ¿no?
Sí. Pues es normal, ¿no? Sí, digo, yo creo que... Perdón, vas.
No, nada más rápido. De hecho, yo sigo en la cárcel de Facebook. estoy un mes me mandaron, güey. Y estoy ahorita, me faltan como 15 días más o menos. Y la verdad es que me parece que por una pendejada, o sea, la verdad, no sé si ha notado, pero está subiendo como que su algoritmo de monitoreo bien cabrón, pero, o sea, güey, a ver, ok, entiendo perfecto el hate speech, lo entiendo, güey, y no lo estoy ejerciendo, güey, o sea, ¿por qué es hate speech para Facebook, según yo, que a un güey le puse, ay, pinche metalero gay, pero ojo, porque le puse metalero gay y le puse G-E-I latina, o sea, gay. Entonces ahí como que dices, sí, claro. ¿Qué pedo? ¿Cómo supo que Hey era gay, no? O se fue por el pinche. No sé, pero lo que voy... La neta, ustedes me conocen, digo, Uriel más que Eddie quizás, pero no soy ningún hate speecher, güey, la verdad, güey.
No, pero...
A mí se me hace que son pinche algoritmo cada vez más nenita de Facebook, así cada vez más, ya saben, millennial, no sé cómo llamarle, güey. Y pues me mandaron un mes a la enfriadora, güey. Un mes allá. Entonces no he podido publicar en un mes, güey. Pero pues lo he usado para leer más, ¿no? Y para pensar más lo que otros ponen, ¿no? Pero pues sí, nada más quería hacer ese comentario, ¿no?
Esa no me la sabía. No sabía que te congelaban.
Un mes, güey, sí. Un mes.
Es como te vas al rincón.
Al rincón frío, güey. Y te dicen, ¿sabes qué, carnal? Hiciste hate speech y te vas, güey, así.
¿Saben algo que me resulta interesante de este fenómeno de la prisión de Facebook? Es que en cuanto te mandan a la prisión, te bloquean la posibilidad de escribir cualquier cosa.
Exacto.
Entonces te dan la opción de tú rebatir, ¿no? De decir, a ver, quiero que revises mi publicación. Entonces le pones rebatir. Dice, bueno, a ver, describe por qué no consideras que hayas incumplido las reglas. Te echas todo tu chorote, le das enter y dice, ahorita no puedes escribir. ¿Entonces de qué sirve? O sea, digo, a final de cuentas, se los digo porque yo he pasado la prisión de Facebook cantidad de veces, hasta me la tatué aquí en el pecho y todo el rollo, ¿no? Porque sí me han bloqueado cantidad de veces, por eso antes tenía una mucho mayor actividad que ahora, pero afortunadamente gracias a la prisión de Facebook, pues me he ido quitando la onda, ¿no? Y sí procuro publicar y luego cuando veo que me contestan, a veces me tardo, pero siempre contesto porque se toman la atención de contestar, dialogar, pues hay que ser recíprocos, ¿no? Pero, y además me interesa ver qué piensa la gente, ¿no? Pues soy filósofo, digo, pues quiero escuchar otras perspectivas, todas las que pueda, ¿no? Pero sí, el problema no es eso, el problema es que la gente se suelta y con sus groserías a ofender, y eso pues también te obliga a ti a responder, ¿no? Digo, al principio respondes muy tranquilo, pero llega un momento en que te hartas, y justo esas personas que comentas, esos detractores o no sé cómo llamarlos, curiosamente la gente que más alega es la que menos propone. Sí. Porque la gente que tiene algo que proponer no tiene la necesidad de atacar. Es como nosotros las primeras veces contestamos, ah, órale, piensas eso, a ver, explícame por qué, ¿no? Quiero conocer tu punto, e incluso arrancas una publicación con una pregunta. Pero a mí me parece que es un gran reflejo y es una analogía a lo que pasa con la prisión de Facebook, a lo que pasa con la autocensura que estamos realizando como ciudadanos, a lo que pasa entre vaya, todo tipo de censura que se ha estado generando. Todo esto se permea en los diferentes medios, y eso habla de Facebook también, ¿no? Por supuesto, y su estúpida prisión. Los algoritmos han crecido. Es curioso, por ejemplo, juego un juego, perdón por la redundancia, de Star Trek en la tablet. Y la alianza en la que me encuentro, pues todos somos latinoamericanos, entonces nos hablamos en español. No puedo escribir la palabra con, así por ejemplo, de oigan, ¿cómo le hacen con las minas o lo que sea? Porque entiende con como la palabra inglesa, pues que es una estafa, ¿no? Entonces tenemos que poner C espacio on, ¿no? O por ejemplo, caray, C aray, ¿no? Y tú dices, bueno, hasta en un videojuego te bloquean, o sea, es increíble, ¿no? Creo que nos estamos haciendo muy frágiles, sin duda, y digo, bueno, pues es que también es natural porque la mayoría de las contiendas no son lógicas, son solamente irracionales, enojadas. La mayoría de las veces estas personas enojadas, pues como les digo, ni siquiera traen un punto detrás, o sea, simplemente es alegar porque pueden hacerlo, ¿no? Facebook, las redes sociales nos permiten ser jueces.
Oye, pero es curioso, es un nuevo mundo que me acaban de enseñar de que puedes irte a la congeladora de Facebook, qué chistoso. Oye, y que digo, hablando de la censura, pues pasó ahorita con todo el coronavirus de que YouTube y Facebook empezaron a banear videos que iban contracorriente a lo que se decidió que eran las voces de autoridad hablando del coronavirus, decían, ¿no? Digo, eso con el afán de frenar todas las teorías de conspiración que salieron así. Como es, o sea, pero volando, ¿no? Volando. Pero ese sentido de quitar cosas que van en contra de una voz autorizada, hijo, es un juego muy peligroso. O sea, digo, en la historia de la humanidad nunca la censura nos ha llevado a ningún buen lugar. Y muchas de las ocasiones los que practican la censura lo practican con la creencia de que están haciendo lo correcto, porque pues no deberías hablar de esto, no deberías de tocar esto. Entonces, digo, sí es bastante interesante, ¿no? Y a mí me parece que se pueden manejar de diferentes maneras. Digo, por ejemplo, del coronavirus, quizá, porque aparte lo remueven y nada más abonan la teoría de la conspiración, porque ahora es de que lo están quitando porque no quieren que sepas la...
¿Por qué lo quitan?
La verdad.
Así es, estimado.
Es correcto, pero también tiene mucho que ver con mira, yo sí no estoy de acuerdo con coartar la libre expresión, pero es que llega un momento en el que la libre expresión cobra mucho mayor relevancia que la realidad. Por ejemplo, yo noto que muchos de mis amigos, curiosamente la mayoría de satélite, gente que uno pensaría, pues tienen carrera económica, tienen solvencia, bueno, pues también tienen más tiempo libre, ¿no? Definitivamente para ponerse a pensar tonterías. Y yo veo una correlación directa entre la gente que está hablando de teorías conspiracionales con el aburrimiento. Y es algo que como filósofo he propuesto muchas veces. O sea, tenemos cubierta nuestra necesidad de supervivencia. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? Pues gastarlo en tonterías, ¿no? En crear una narrativa ficticia que nos resulta más cómoda o más fácil de entender que la realidad. Porque esta realidad ficticia que ellos están creando, o lo que llamaríamos una hiperrealidad, como lo definiría Baudrillard, pues básicamente es pura tontera. O sea, es crear una serie de relaciones que realmente ni son comprobables ni suenan ciertas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de México nos quiere matar y quiere tener volvernos pobres. Pues no, porque el gobierno de México, mientras más ganemos, más impuestos le metemos, más dinero gana y más posibilidad tendrían de robar, ¿no? Digo, porque o sea, a final de cuentas, tampoco lo podemos aseverar, pero bueno, sí, claro que sí, hay muchas pruebas, pero no de todos, ¿no? Sin embargo, esta relación directa entre el aburrimiento. Yo me quiero imaginar a un chamaquito de 18 años, norteestadounidense, que estuviera echando sus batazos y que de repente lo jalan de los pelos, lo rasuran, le dan un rifle y órale, vete a rifar contra los nazis. ¿Tendría tiempo para ponerse a inventar tontería y media? Yo creo que no. Porque, pues, no es, o sea, esta gente de ahorita no está peleando por su supervivencia. Simplemente nosotros tres somos un ejemplo. Podemos seguir trabajando en casa. Podemos seguir en casa. No tenemos que exponernos a este tema del COVID ni nada. Porque, afortunadamente, fuimos privilegiados por nuestro trabajo, ¿no? O sea, nos ganamos ese privilegio porque nuestra actividad y cómo nos condujimos nos pone en esta situación. Pero es pura tontera, de verdad. La gente solo quiere opinar y ya, ¿no? Y esto le da una falsa autoridad a la persona. Es lo mismo que, perdón, es lo mismo, digo, ya me clavé, pero es lo mismo que pasa con la religión, con la espiritualidad, con el New Age, con todo. ¿Saben qué, amigos? Vamos a vibrar muy alto. ¿Cómo te compruebo que no es verdad lo que me estás proponiendo? Ahorita no puedo hacer, no puedo comprobar que ponerte sal, bueno, eso sí se podría comprobar, pero que haya un efecto en el cerebro, no se han hecho estudios. Entonces, le da una falsa autoridad a las personas. No, es que yo te lo aviso, ahí vienen los Illuminati, son lagartijas pandimensionales que vienen de debajo de la tierra y se disfrazan de humanos para gobernarnos. A ver, espérame, o sea, creo que hay una razón más fácil, que es la gente es estúpida, la gente es ambiciosa, la gente es maliciosa y ya, ¿no? O sea, todo se describe con malicia. Sin embargo, ¿cómo te compruebo que no es cierto? Yo no puedo hacer un hoyo para que me lleve a la gran corte de los Illuminati, ¿no? O sea, no. Entonces, como yo no puedo negarlo, categóricamente no puedo hacerlo. Digo, tú tampoco me estás presentando pruebas, pero yo tampoco puedo presentarte pruebas en contra. Entonces, ¿qué? Se cobran una falsa autoridad.
Que de hecho la bronca es de que aunque presentes las pruebas en contra...
Sí.
No, bueno, o sea, o se niegan o cuando pides las pruebas, la falta de la existencia de pruebas es prueba de que hay una... de que existe la conspiración. Es decir, ajá, si le dices, claro, muéstrame a alguien que sea Illuminati, pues así de que, pues, obvio no te voy a poder mostrar a nadie que sea Illuminati porque está totalmente escondido. No quieren que sepas que es Illuminati. Y así que, pues bueno, estás en aras de perder, ¿no? Pero
sí es.
Antes de que nos sigamos en conspiraciones, hablando de censura, digo, el tema que estuvo ahorita muy de boga fue todo este desmadre con el CONAPRED y Chumel, ¿no? Uh-huh. Y lo de Chumel abre, me parece a mí, un buen debate acerca de justamente de lo que podría ser censura, ¿no? Digo, para empezar, a mí me parece que lo de Chumel es más indicativo del proceso que está ahorita de Estados Unidos, y HBO siendo una compañía americana, o sea, vamos, está hipersensible en el sentido de que, espérate, alguien dijo que hay probabilidad de que tenga yo a alguien en que dijo cosas racistas y clasistas.
Así es.
Vamos a frenar eso. Vamos a investigarlo a ver qué onda antes de seguir dejando ese contenido. Pero sí pone una buena discusión acerca de... se confunde libertad de expresión
libertad de agresión, tal vez.
Bueno, o falta de consecuencias. Es decir... yo debo, mi libertad de expresión significa que yo debo de poder decir cualquier estupidez. Así sin es. Ninguna consecuencia.
Correcto.
Y ese yo creo que es el problema. O sea, es decir, mi libertad de expresión me dice que puedo decir yo algo racista sin que haya una consecuencia a mi racismo, ¿no? Y, uh-huh. y a mí me parece que quizá es ahí donde está la bronca, ¿no? Y bueno, no sé. Tú, Cam, ¿qué te parece toda esa parte?
Híjole, yo leí un cómic de... seguramente ubican esta tira XCD, algo así, XCD, uh-huh. ¿no? Bueno, uh-huh. Si no, Eddie, luego te pasamos la tira.
No.
Es una tira de okay. Es un matemático, creo, ¿no, Uriel? Es un güey matemático.
Sí. Sí.
Y hace tiras padre. Así muy simples, así son sticks, ¿no? Pues palitos y bolitas. Pero lo importante de esa tira es los diálogos, ¿no? Y es un tipo muy inteligente. Entonces salió ahorita una tira, no sé si la viste, Uriel, que dice, no confundas libertad de expresión, eso, ¿no? Dice, a ver, libertad de expresión es que tú puedas decir cualquier pendejada y que no te metan a la cárcel por ello. Dice, ¿no? Eso es libertad de expresión, güey, ¿no? Entonces dice, a Chumel nadie lo metió a la cárcel, güey. Lo que pasó es que la empresa, lo que dijiste tú, Uriel, ¿no? La empresa en un, por querer seguir la tendencia actual de pues lo cesó, ¿no? Dice, ahí lo que está diciendo la empresa es que no quieren que la gente escuche esas cosas porque no van alineadas con su bla, ¿no? Pero no es no le están coartando su libertad de expresión a este carnal, dice, ¿no? Y yo más bien pienso que es así, ¿no?
Sí. Y es chistoso con Chumel, porque a mí nunca me ha latido el cuate, porque no. A mí me parece que es una... O sea, no es una persona... A mi parecer no es una persona agradable, ¿no? Y yo sí siempre he sentido que su humor... Es, por ejemplo, se empezó a comparar él con por ejemplo, South Park o Los Simpson. Pero lo que pasa es que South Park y Los Simpson se burlan de esas actitudes racistas. O sea, o sea usan el racismo para burlarse de... O sea, la gente que hace los comentarios racistas son personajes estúpidos. Entonces tú sabes que es un personaje estúpido, por ese el racismo
es estúpido. Sí, exacto.
Claro.
Pero él, pues acá, pues con todas las diferentes cosas que... O sea, lo usa como un arma. O sea, vamos, es como no deberías estar usando el racismo, ¿no?
Y, exacto.
Y en particular también el clasismo. O sea, vamos... O sea, luego dice cosas que, pues, tú dices, pues, o sea, son bastante nefastas,
sí,
¿no? Y vamos, claro. Y a mí nunca me lateó. Ahora, lo que pasó es que ahorita le ganaron los tiempos, ¿no? Que en eso sí hay una buena pregunta, en el sentido de por qué ahora sí fue bronca y no hace un año, ¿no? Que en particular a mí es porque a HBO hace un año no le importaba. O sea, este año sí le importa por las condiciones que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Pero yo sí siento que de la misma manera como no debemos de irnos al otro lado donde vamos al sentido de la censura, tampoco podemos hacernos ponernos en la posición de que pues di cualquier tontería y no debe dar consecuencia porque es tu libertad de expresión. Lo siento, pero eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión es que puedes decir tus cosas. Eso no significa que tengas tú el derecho de que alguien te escuche, ¿no? O que tengas el derecho de lavarte las manos y decir, pues es por mi libertad de expresión lo que yo puedo decir estas cosas.
Yo agregaría un punto al debate, porque es algo de lo que nadie ha hablado. Se habla mucho de libertad de expresión, pero nadie habla de la responsabilidad que conlleva la libertad.
Claro.
O sea, si yo soy una persona libre, es porque ya cumplí yo con esa parte y porque voy a mantenerme dentro del convenio social. Porque es como varios amigos míos que decían, está bien que le pongan apodo al niño, por ejemplo. Yo digo, ¿por qué le van a poner un apodo a un niño? No, pero es que a mi hijo ya le pusieron apodo sus amiguitos. Pues sí, pero no es lo mismo que le pongan apodo sus amiguitos de los cuales se puede defender, a los cuales se puede trompear o con los cuales se puede reír, claro, o con los cuales puede ponerle apodos de regreso y que son niños de su edad, a que un político desgraciado de oposición con malicia genere un apodo para este chamaquito y lo divulgue y lo ande propagando, porque además... Los derechos de los niños no cuentan. Si bien la libertad de expresión es un derecho humano, pues se tiene que ejercer con responsabilidad. Entonces yo no puedo soltarme a decir cualquier barbaridad argumentándome y escudándome bajo la libre expresión si no soy lo suficientemente responsable como para habérmela ganado. La libre expresión, perdón, a mi parecer, porque a mí me gustan los puntos medios, debería ser mitad autoridad y mitad libertad. Porque, por ejemplo, hace algo que no tocamos desde hace rato, que antes de que llegáramos a este punto, es ¿qué tanto afecta a la libre expresión? Ahorita la libre expresión, entre comillas, está llevando a un terreno psicótico a la población mexicana. Y eso es una grave consecuencia en donde la gente está padeciendo gastritis, úlceras, todo por el coraje. Porque la gente sí se encariña con los gobernantes, yo no veo por qué, pero bueno. Ay, no, es que cómo se van a meter con mi viejito. Ay, no, mi lord, o ah, no, mi presidente, ¿no? O sea, caray, digo, primero ama a tu familia, ¿no? Ya después defiendes a un político. Pero más allá de eso, el punto que quiero dejar es que no podemos ejercer una libre expresión sin responsabilidad. Es como la anarquía. La anarquía no es desobediencia. No, no, no. La anarquía es ser responsable de ti mismo para que nadie se tenga que hacer cargo de ti. Yo amo la anarquía, a mí me encantaría la anarquía, pero no tenemos la madurez suficiente para ser anárquicos. Ahora, perdón, pero si libre expresión, si la libre expresión en política radica en proferir opiniones, nuevamente entrecomillado, que van llenas de ofensas, de ataques, y que no vienen sustentadas por ningún tipo de crítica, perdón, eso no te estás expresando libremente, estás atacando libremente, estás molestando a la gente, lo estás haciendo con malicia, porque yo, al menos de mis amigos y muchos de mis contactos, veo que lo hacen por fregar a sus amigos. Entonces, bueno, ¿y ganas algo en dividir a la población? Entonces, tenemos que pensar en ser responsables antes de tomar la palabra, punto.
Yo estoy de acuerdo, sí. Yo he notado que ahorita más que nunca estamos polarizados como nunca antes, ¿no? Claro. Pero de verdad, como nunca antes, ¿no?
Sí, ni el fútbol.
De cabrón, o sea, cabrón. Y no me parece que sea coincidencia ni casualidad, ¿no? Y yo
ni
he llegado
positivo.
A la... Sí, ni positivo, por supuesto. Yo he llegado a la conclusión, a ver qué opinan. Y como dice Uriel, ¿no? Los tres aquí presentes somos personas de amplio criterio, por así decir. Entonces,
Así es.
Vamos, al menos tenemos la capacidad de cambiar de ideas si se nos presentan los, ¿no?
Claro,
entonces a lo que voy.
Los argumentos.
Exacto. Yo he descubierto algo, chicos, a ver qué opinan. ¿Cómo dicen? Confieso o acepto es más bien la palabra, que antes era mucho más confrontativo, yo, ¿no? O sea, de que yo veía a alguien que, no sé, un derechairo, por así decir, ¿no? Que de hecho ya no me gusta usar la palabra. Sí, ¿no? Bien. Y no, pinche derechairo. Hasta que me di cuenta y dije, oye, güey, a ver, como acabo de decir Eddie, ¿no? Ok, ¿por qué haces esto? Dije yo, ¿por qué Camilo hace esto? ¿Por qué, no? Y dije, a ver, porque quiero que esa gente cambie su parecer. Ok, ¿tú crees que así lo vas a lograr, güey? O sea, ¿tú crees que confrontándolo y diciéndole pendejo, no, nunca lo vas a lograr, güey? Nunca en la pinche vida, ¿no, güey? Jamás, jamás, jamás. Entonces ahí me paré y dije, wait, entonces, ¿cuál es una mejor manera de hacerlo, no? Y por ahí empecé a leer y bla, 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 y lo quiero hacer lo siguiente, a ver qué opinan. Yo soy mucho del budismo y demás, ¿no? Entonces, el budismo habla del camino medio. Yo pienso, amigos, que lo que hay que hacer ahorita, y ahorita más que nunca en esa situación tan polarizante, tan de ataque, es ofrecerle camino medio, ¿no? O más bien buscar el camino medio. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya lo estoy aplicando, no crean, ¿eh? Haz de cuenta, próxima vez que se enfrente con alguien que antes llamarían rápidamente derechairo,
sí, con un
más que descalificarlo, decirle, oye, güey, a ver, espérate, vamos a sentarnos a platicar, ¿no? Los dos. Uh-huh. Y vamos a tratar de buscar los puntos en común que seguramente tenemos, güey. Por más que parezcamos enfrentados tú y yo en ideologías, estoy seguro que tenemos varios puntos en común, güey. El terreno en común, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, a ver, un derechairo, ¿no? Por así decir, a ver, güey, claramente te caga AMLO, ¿no? Sí, me caga AMLO. Bueno, ok. Entonces, ¿no estás contento con el gobierno actual? No estoy contento con el gobierno actual. Bueno, yo tampoco, güey. ¿Ok? Yo, Camilo, si me preguntas, ¿estás contento al 100% con esto? No lo estoy, güey.
Pues no.
Entonces, ¿por qué no tú, anti-AMLO, y yo, Camilo, no anti-AMLO, pero no, yo no odio AMLO, güey? ¿Por qué
opositor,
no buscamos un diálogo en común? Ajá, exacto.
Y,
¿por qué
y,
no?
y el cabello intermedio es, y nos volvemos contra AMLOS.
Ándale. Sí, güey, no, o sea, el punto es, dejemos de atacar, como dice Eddie, güey, y empecemos a buscar cuál es el terreno en común, que lo hay, güey, lo hay, ¿no? O
claro
sea, lo debe
lo
haber, ¿no?
Sí. Fíjate que a mí me pasa mucho, digo, dentro de mi práctica de neurohacking, últimamente, bueno, la etapa anterior de mi práctica fue muy hacia adentro, ¿no? Aprender a hacerme responsable de mí mismo. Ahorita eso ya se está volcando hacia afuera. Y me toca mucho, he estado experimentando, y así, o sea, de hecho voy a hacer un estudio científico al respecto, cómo abordar a la oposición. Porque sin duda necesitamos dialectar. Lo que tú comentas es mera dialéctica, es presentar una tesis contra una antítesis para generar una nueva síntesis, que a su vez se va a volver una tesis contra una antítesis, y así hasta llegar al punto mega de perfección de esa idea en la que todos estamos de acuerdo. Que para ese entonces las situaciones ya habían cambiado, es decir, nunca vamos a estar de acuerdo. Pero básicamente lo que me ha servido mucho es tomar a la gente con seriedad. y darles el respeto aunque no se lo merezcan. Es decir, me ha tocado, por ejemplo, hace poco me hice amigo de una nueva persona, no la conozco, me la encontré en un grupo de alguna comunicadora famosa, y es esos vatos que avientan rabia, a ver, estúpidos chairos que no entienden, hijos de la fregada, y yo lo abordaba y yo veía cómo le contestaba a todo mundo, no, pero tú, ajá, ve por tu torta y por, no, ya saben, lo clásico. Sí. Entonces yo entro y le cuestiono, le etiqueto, a ver, oye, Carlos, a ver, explícame, porque me interesa escucharte. Aunque no estoy de acuerdo, le avisé, ¿no? Explícame cuál es tu perspectiva, por favor. No, que tú, pinche mugroso. No, a ver, no me ofendas, por favor, porque te estoy tratando con respeto. Explícame bien qué es lo que estás planteando. Entonces, ya el cuate como que cambió. Y eso no ha sido un evento aislado. Lo he estado haciendo y bueno, últimamente me he hecho amigo de mucha gente. Encontramos ya los puntos en común. Ya nos hicimos cuatitos y ya quedamos de ir a jugar paintball con uno y con el otro a tomar café y con el otro a hablar de no sé qué tanto. Porque justamente encontramos esos puntos en común. Es decir, el problema es que como humanos, porque no puedo hablar solo de los mexicanos, somos una sociedad, y justo ando escribiendo un ensayo de esto, que se basa en las formas y no en los fondos. Y eso es un grave problema, porque no nos metemos a la persona, juzgamos todo de manera superficial, por encimita, basado en encabezados, en hiperrealidades, en realidades mal manipuladas, etcétera. Entonces, si nos basamos en formas, jamás vamos a llegar a ningún lado. La forma, además, a mi parecer, y eso abarca desde la política hasta el mundo del arte, que es donde más lo aplico porque, pues bueno, siendo filósofo y artista, pues es pues, parte del diálogo con mis amigos, la forma no debe de ser el fin. El fondo es el fin, y si el fondo viene bien sustentado, ocurre como un pan, como un panqué o como un cupcake, como quieran llamarle, me gusta más panqué, que se empieza a inflar y lo que queda de la tapita, pues es la forma, ¿no? Y es resultado de lo que viene desde el fondo. El problema en el conocimiento, al igual que en el panqué, pues es que la gente nada más se quiere comer la tapita.
Se come la
tapa. Y dejar la parte de abajo. Sí. Entonces, estamos condenados ahorita a un neoscurantismo, del cual ya habíamos hablado con Uriel, porque la gente no profundiza. Y es tan sencillo como, bueno, voy a indagar un poquito más, ¿no?
Exacto. Sí. Muy de acuerdo con eso. Muy de acuerdo.
Sí, sí, digo, y lo curioso es que la polarización, digo, no es endémico de México, ¿no?
O sea, sí, vamos, es global, güey.
Lo ves en todos los países, justamente.
Pues, es un modelo de manejo político, la gente no lo ha entendido, es lo que le... Estos opositores los engañan, a los simpatizantes los engañan. A ver, espérame, a todos nos están engañando. Esto es una hiperrealidad, o sea, quien diga que no los engaña a la derecha, como que no los engaña a la izquierda, pues está engañándose a sí mismo, ¿no? Básicamente es un tema de resonancia emocional, no estamos pensando, nos estamos llevando por las emociones. Entonces, si a mí me resuena que López es un inepto, ah, pues entonces López es un inepto. Y todo lo que tenga que ver con López ya es ineptitud, como el tema del Tren Maya. Yo me oponía al Tren Maya hasta hace una semana, que ya empecé a investigar y que vi que va a haber pasos de animales y que la línea que se va a deforestar se va a sustituir con árboles nuevos y que además, o sea, todas las condiciones que a mí me preocupaban, que era la parte de la naturaleza, que usara diésel. Bueno, pues resulta que el tren usa biodiesel y resulta que va a haber pasos de animales y ya veo yo mismo el mapa en Google Maps y veo la línea ya trazada del tren, porque además son vías que se van a utilizar, y te das cuenta de que dices, bueno, pues tal vez el gobierno no está tan mal, como dice Camilo, yo no voté por él, o sea, la verdad yo no voté por nadie. De haber votado, tal vez hubiera votado por Anaya, por sus políticas precisamente de energías renovables, pero me cayó la boca López, porque yo lo había criticado durante muchos años en mi blog y todo, López, ¿qué más quieres, López? Y ahorita me está cerrando la boca. Entonces y también hay cosas que me desagradan mucho de su gobierno, me permito ser objetivo, y es lo que le invito a todo mundo que me lee y con quien me peleó en Facebook, es seamos objetivos como cualquier gobierno, errores y aciertos, no hay más, ¿no? Nada más que ahora esta hiperdramatización de la fenomenología, gracias derivada ahí sí culpo directamente a las redes sociales, pues nos permite a todos ser epidemiólogos, doctores, expertos en artillería y combate pesado ante el narco, o sea, vaya... tenemos este efecto Dunning-Kruger en donde la gente a fuerza quiere opinar. Yo tengo aquí escrito en mi pared mayor peso a personas con criterio, ¿no? Que es un recordatorio que me hago, que digo, bueno, si es una persona que nada más está opinando por opinar, pues la escucho, ¿no? Porque si se toma el tiempo de hablarme, pues lo menos que puedo hacer es escucharlo, pero no le doy peso a su opinión. Y a mucha gente se lo advierto, digo, si tú piensas eso, créeme créeme que no le voy, me voy a tomar en cuenta tu opinión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me estás demostrando emocionalidad y a mí lo que me interesa es racionalidad. Yo no soy mercadólogo para que me interesen tus emociones. Yo soy pensador, me interesan tus pensamientos, ¿no? Entonces, me gustaría más leer a la gente lo que ellos piensan que estuvieran compartiendo notas llenas de furia, la verdad.
Sí, no, y a mí me parece que esa es la gran bronca de ser anti un personaje.
Así es.
Hay un ejemplo que me parece bastante interesante, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos, pues llevan años de gobiernos republicanos donde querían, donde estaban así, deberíamos sacar las tropas de Afganistán.
Ajá, sí,
sacar las tropas de Afganistán. Llega Trump al gobierno y dice, no, pues voy a sacar las tropas de Afganistán. Y los demócratas, oh, espérate, estás haciendo malas cosas. Así no es como deberías de sacar a las tropas. Es. Y así de qué chingados. O sea, es el problema de ser anti-Trump. O sea, ya es así de que en ese momento, pues decidiste que tú llevas ya la contraria, ¿no?
Entonces, pues es neuropolítica, pura y dura. Así, neuropolítica. Perdón que te interrumpa, pero es que, fíjate, yo tengo dos puntos al respecto. El primero es este tema del antipersonaje. A mí me parece tonto. Yo ya no veo personajes. Hablo con sus nombres porque así me doy a entender con la gente. Pero tenemos que aprender a referirnos a los arquetipos que hay detrás de las figuras. Porque ahorita es López. Pero en el sexenio pasado también hubo marchas para sacar a Peña Nieto y también ha habido marchas para sacar a Calderón. El problema es que solamente focalizamos sobre el tema que es el tren del mame del día. Hoy el tren del mame es el Tren Maya, ¿no? Entonces todos contra el Tren Maya, ¿no? Y como los Simpson ahí todos cuando hacen revuelta y linchémoslos, ¿no? Y ni entienden por qué, solamente son irracionales por la resonancia emocional que tienen todo ese rollo. Y la segunda lectura es la neuropolítica. Hablamos de neuropolítica, el máster del neurohacking y el que creó esta institución y todo lo neurorelacionado a manipulación fue Goebbels. Mucha gente se horroriza, pero es cierto, Goebbels creó los principios básicos de cómo convencer a una nación entera y lo hizo muy bien porque lo hizo de manera sistemática. Hay maneras sistemáticas para inducir a una persona, por ejemplo, los hipnotistas utilizan diferentes técnicas que tienen que ver con los contactos específicos de dónde te tocan. Por ejemplo, un ejemplo maravilloso que es mi héroe, además, Derren Brown, que es un vato que hace trucos de magia y hace sesiones espiritistas y al final les demuestra que fue puro falso, ¿no? Y que realmente tú estás construyendo tu realidad, ¿no? Y estás dejando que otros construyan la realidad para ti, que es lo que hace un mago, por ejemplo. Todas estas prácticas, por ejemplo, de jalarte el brazo cuando te van a saludar, tocarte de tal manera y decirte las cosas de una manera para inducirte a un estado neuronal. Lo mismo es lo que están haciendo todos estos sujetos y es algo que parte desde el mundo de la publicidad. De hecho, por ahí tengo algún ensayo en mi blog de Central de Realidades Alternativas, donde hablo de la política como un producto de consumo y esto se deriva de una campaña famosísima en la política histórica, a mi parecer, que es "Dale un madrazo a la delincuencia", ¿no? De Roberto Madrazo, del PRI, justamente que contrató a Alarraqui, la agencia de Alarraqui, la primera vez que se contrataba una agencia publicitaria para vender a un político como un producto de consumo. Y a partir de ahí, ese modelo se ha copiado con mucho menor éxito porque veo, me cae muy mal el señor, pero hace muy bien su trabajo Alarraqui. Vaya, creó esta figura de cómo vender a este político y con eso dieron en el clavo. Tenemos que manipular las emociones de las personas, porque debemos recordar que el mundo publicitario y mercadotecnia, por eso hace rato hacía la broma, gira alrededor del control de las emociones, porque a través de las neurociencias hemos descubierto que la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo, lo que conforma el sistema límbico, dominan sobre la razón cuando no te das el lujo de pensar. Es decir, lo mencionábamos en el podcast que me invitaste la ocasión anterior, Uriel, en el que te comentaba cómo aluden a nuestra emocionalidad. Justo López ha sido tan descarado que lo ha dicho en vivo. Si, para poder llegar a las personas hay que tocar sus emociones. Algo así lo ha dicho y lo ha dicho varias veces. El señor lo sabe. No necesitas ser neurocientífico para saber que caer bien y un buen carisma te abre más puertas que el dinero, que la ropa, que lo que sea.
Que de hecho, hablando de Alarraqui, pues justamente fue el arquitecto de la del inicio de la Guerra Sucia, del famoso Totalmente. Un peligro para México.
¿Él fue?
Así es.
Sí, él fue.
Ah, oh, okay.
Así es.
Todo eso de López Obrador, un peligro para México, fue suyo.
Y una campaña publicitaria.
Y fue súper funcionó. O sea, vamos. Claro. Nos olvidamos el tsunami político que era López Obrador para cuando inició la campaña política del 2006. Era pasado el desafuero. Que el desafuero fue, o sea, vamos, fue un regalo que le dio Fox, o sea, por su por, o sea, de que te ciegas y o sea, vamos, y de repente sale Calderón, que quién chingados había escuchado de Calderón, porque son de esos políticos que están detrás de escena, o sea, moviéndole y todo eso, sale.
Sí, sí.
Y lo alcanzó a tal punto que pues fue factible hacer pues ya el famoso todo lo que conocemos del 2006, ¿no? Pero claro. Pero ve qué tanto impacto tuvo esa campaña, que esa lacra de esa campaña sigue cargando López Obrador hasta ahorita. Digo, sí. O sea, no falta poquito, o sea, vamos, nada más tantito y otra vez viene Venezuela. Digo, ya nada más porque Hugo Chávez ya está muerto, pero pues ya no lo pueden sacar, pero, o sea, vamos, lo volverían a sacar de nuevo, ¿no? Y hablando de lo que tú decías, Eddie, a mí sí me parece que López Obrador, como buen político que es, porque, digo, fuera de todo es muy buen político, es excelente político. Excelente, o sea, de hecho, político, debe ser el mejor político que tenemos ahorita en México, o sea, vamos.
Si nos vamos a las raíces de lo que significa política, es el mejor político que ha tenido.
Sí, sí, entonces, independientemente.
Y el anterior fue Salinas.
Sí, y pues, y ve cómo repite su mensaje todos los días. O sea, vamos, tiene sus ideas centrales, que son las ideas fundamentales de su gobierno, uh-huh. ¿De acuerdo? Y son las que repite constantemente. O sea, porque uh-huh. obviamente, o sea, es el hecho de que necesito que entiendas el mensaje que yo quiero comunicarte, entonces te lo voy a repetir. Y digo, pues como tienen las mañanas diarios, pues diario escuchas hablar anti el neoliberalismo, la corrupción, todo ese tipo de cosas. Porque aparte pasa algo curioso, a mí me parece curioso, con este tipo de debates que hay, luego siento que perdemos contexto de las cosas.
Claro, ¿no? Totalmente.
Entonces, ¿a qué me refiero con perdemos contexto? O sea, luego hablamos de este gobierno como si este gobierno estuviera precediendo un gobierno tipo europeo, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, había no corrupción y de repente llega López Obrador y ve qué desmadre tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, siento que esa falta de contexto luego lleva las discusiones al lugar incorrecto, porque un gran ejemplo es la inseguridad, ¿no? Entonces, la inseguridad, a mí siempre me parece un error pensar que la inseguridad iba a acabar, o sea, ganaba López Obrador y la siguiente ya estamos seguros, ¿no?
Sí,
porque
no,
obviamente es un problema más intenso, y a mí me parecía que era de la misma manera como fue creciendo poco a poco, de la misma manera, pues va a tener que ir bajando poco a poco, o sea, no hay una solución mágica. No. Entonces, el problema es que cuando hablamos de cosas de la inseguridad, si no lo ponemos en contexto, y si lo ponemos como si en 2017, 2018 estábamos muy bien, y ahorita 2019, 2020 estamos peor, fuera de contexto, pues analizas las cosas de una manera distinta, porque entonces ya en ese momento podrías ver, ok, ¿qué es lo que está haciendo? Basado en cómo estábamos, tendencias, todo eso, ¿se están mejorando las cosas? Sí, no, etcétera. Entonces ya en ese momento lo puedes poner en un diferente contexto. El otro ejemplo es lo del Tren Maya. Lo del Tren Maya, pues justamente lo que tú descubriste es falta de contexto, en el sentido de que van a construir un nuevo tren. Ok, pero sí sabías que la mayoría está dentro de algunas vías que ya había de un tren que ya existía, que se dejó de usar. Ya nada más ahora se va a empezar a usar otra vez el tren. Digo, sí va a haber más construcción, pero cambia el contexto. Ya entonces ya no, de repente ya no es 100% de que voy a deshacer algo, sino es de que pues vamos a realizar una cosa que ya igual ya estaba deforestada y entonces cambian los contextos, y en ese momento siento yo que la discusión puede ser un poquito más productiva.
Pues lo que pasa es que la están sometiendo a la lente de la política, ese es el problema, porque todo lleva su propio contexto, aparte de llevar el contexto nacional. El problema es que ahorita la gente ya empezó a hablar, bueno, creen que ya empezaron a hablar de política, y lo que hacen es contextualizarlo alrededor de la lente de la política. Si yo observo todo con lentes de la política, bueno, yo le llamaría pseudopolítica, pues obviamente todo lo voy a ver mal, ¿no? El problema es que la gente en general lo está viendo a través de esa lente, y a ellos no les corresponde, a nosotros nos corresponde verlo a través de las lentes de todas las que podamos, incluida la política, pero no limitarnos a ella. El problema es que seguimos con el tema de neuropolítica, ¿no? Y seguimos con, así como López repite diario su mensaje, pues también la oposición. Entonces, sí. Pues es como sí, esta claro. caricatura de la pantera rosa sí. Que va pintando de azul y la otra de rosa, y bla, 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 nada más que aquí estamos hablando de la oposición y todo. Está buenísimo, sí. Aparte, la de Gatell está buenísima, ¿no? La de López Gatell. Pero sí. Bueno, el chiste es que sí, nos dejamos llevar demasiado por lo que nos dictan los medios, ¿no? Ese es el problema. Y los medios solo contextualizan la política porque ellos están envueltos buscando ser el próximo Gutiérrez Vivó o no sé, ¿no? Queriendo ser el grande comunicador que va a dar su opinión bien fundamentada, ¿no? ¿O tú qué opinas, mi estimado Cam?
Híjole, yo ahí, miren...
Suéltate.
Sí, pero me estoy recordando algo que pasó hace poco. Mi papá, que también es una como... No sé si escuchaste mi podcast, Eddie. Yo todavía no. Tengo el tuyo pendiente, pero bueno, cuando escuches el mío vas a ver que mi papá es una gran referencia para mí. Ha introducido a mi vida cosas muy importantes, entre ellas el budismo, entre ellas los Beatles. Pero lo que voy, y otras bandas, ¿no? Pero lo que voy, él es una persona muy mesurada, muy racional. Como tú dices, el día que lleguen a mi casa, cualquiera de ustedes dos verán, tiene, lo primero que van a dar contra casa mi papá es una biblioteca gigantesca, ¿no? Así, o sea, mi papá es razonamiento y un poco de emoción, ¿no? Pero a lo que voy, se enfrasca en discusiones también en Facebook, ¿no? Y él trata de ser racional, pero me llamó la atención algo muy interesante, fíjense. Se empezó, que seguramente también les ha pasado, que amigos, o sea, gente que era amigos, amistades de ustedes, de repente con esto de la política se hacen, no enemigos, pero como que se hacen grietas sí. Ahí, ¿no?
Bueno. Sí, mucho.
Sí, yo sé, bueno, le pasó algo así a mi papá con una gran amiga de él. Bueno, a lo que voy... Mi papá se empezó a enfrascar con ella. Y llegó un punto que me dice, oye, mijo, ¿por qué me hablas mijo, no? Oye, mijo, dice, ya no le voy a contestar a esa mujer, dice. Y le digo, ¿por qué? Pues porque nos estamos nada más rompiendo la madre, dice. Y yo no quiero romperme la madre con ella, dice, ¿no? Entonces, pero lo que voy, pasó a una actitud más como buscar conciliar, ¿no? Pero me llamó la atención lo siguiente. Igual, salió algo, Tren Maya, no sé qué. Y empezaron a debatir, ta, 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 así ping pong, ¿no? Tac, 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 tac. Hasta que mi papá le dijo, oye, fulana, ¿tienes pruebas de lo que dices, güey? O sea, no es mala onda, pero me puedes presentar tus fuentes, ¿no? Quiero ver tus fuentes, nada más le dijo, ¿no? Y la chica le contestó, no, no tengo por qué darte ninguna fuente porque no estoy en un examen. Ah, cabrón, ahí yo dije, a ver, espérate, güey. Ajá, a ver, ¿qué acaba de pasar aquí, güey? Había una discusión, se te piden fuentes, simplemente, no para hacerte menos, simplemente para abonar a tu punto, ¿no?
Entenderte, claro.
Exacto, muéstrame tus fuentes, ¿no? Y tu respuesta es un... ¿No te las tengo por qué dar? ¿Qué pedo ahí, no? Entonces ahí no hay un... Exactamente, entonces ahí no estás debatiendo. Y ahí me lleva otra cosa. No sé si lo han notado o es algo mío, pero ahí les va. Esto de debatir y de no te tengo por qué, creo que no se está buscando argumentar. Lo que se está buscando es hacerte sentir que el que tiene la razón soy yo.
Claro.
¿No? Y que tú eres un ignorante por no pensar como yo.
Así es.
Entonces, y yo lo he visto cuando siempre que acaban en un, a ver, suéltame tus fuentes. No, eres pendejo, búscalas, googlea, ahí están.
Ajá.
Bueno, güey, pues pónmelas tú, ¿no? Entonces, yo nomás quiero abonar a esta discusión de que yo siento que parte de esta gran desmadre que estamos actualmente está alimentado porque se ha llegado a un ambiente de nada más quiero demostrarte que el ignorante eres tú.
Así
¿no?
es.
O sea, no me interesa argumentar.
Pues es el orgullo, ¿no? A final de cuentas, algo que siempre comento dentro de mi postura filosófica es que los humanos tendemos a la estupidez, porque la estupidez es más fácil que pensar. Y el tema de ganar tiene que ver con nuevamente con el aburrimiento. Al no tener retos en mi vida, porque lo único que tengo que hacer es ir, trabajar, ganar dinero, regresar, estar con mi familia, descansar y no sé, a dormir y al otro día lo mismo, pues la gente necesita retos. El problema es que es floja y no se pone un buen reto. Voy a aprender carpintería, voy a aprender a pintar, voy a hacer ejercicio, voy a poner bonito el jardín de mi señora, voy a, no sé, otras cosas que serían mucho más productivas. La gente necesita un reto porque se siente aburrida. Todo este desmadre también es porque la gente está aburrida, ¿no? Porque no hay retos. Entonces, pues si de repente me encuentro este mini reto, es como esas pequeñas satisfacciones que te dan los videojuegos, ¿no? Cuando empiezas jugando, por decir, GTA, ¿no? Y te dan la misión y vas y le das en la... Te robas el coche, le das en la torre al fulano y ya fuiste y te robaste la tienda y regresaste al garage. Entregaste el todo, ¿no? Y sientes esa liberación de dopamina, ¿no? De ah, rico, ya me drogó mi cerebro por haber cumplido. Lo mismo ocurre en un debate en línea. ¿Cuánta gente? Ja, 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 ignorante, desgraciado, por eso nunca va a salir de jodido. Y ellos sienten que ya ganaron, pero perdónenme, yo no debato para ganar. Al contrario, yo debato para aprender, ¿no? O sea, y para compartir, porque entre los dos podemos obtener una mejor resolución. El problema es que la gente sí lo ve como un tema de ganar. Sí. Pues quítales el fútbol. ¿Y con qué otra cosa pueden competir? Más que imponerme sobre el otro, ¿no? Ahora, imponerse es ganar. Yo lo veo como, o sea, si yo como filósofo impongo mi ideología a alguien, yo perdí. Porque como filósofo abogo por la libertad. Entonces, ¿cómo gana un filósofo, por ejemplo? Pues cuando alguien decide libremente tomar algunas de las cosas que tú estás sugiriendo, ¿no? No todas, obviamente nadie espera que viva yo como yo, ¿no? Pero vaya, que sean, o sea, entonces es aburrimiento también, nos hace falta retos y pues ganarle al otro, ¿no? Ay.
Sí, de hecho hace un par de podcasts hablaba con Ramón Nogueras, que él es psicólogo. Entonces, y me platicaba acerca, bueno, escribió un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas?
Ah, ¿no? Qué padre, así me habías comentado, ajá.
Habla acerca de todas las disonancias cognitivas que nos hacemos y por lo cual llegamos a creencias muy extrañas. Entonces, en su libro comenta una anécdota muy interesante que es acerca de las hermanas Fox. No sé si han escuchado de las espiritistas.
Sí, claro, pero por supuesto, las madres de...
Sí, entonces, las hermanas Fox pues empezaron todo el asunto del espiritismo. Más adelante, pues... ellas terminaron confesando que pues todo era un scam que hicieron, ¿no? O sea, tenían... Entonces, los seguidores de las hermanas Fox, como ya estaban metidos en esa línea de pensamiento, como ya decidiste que tú eres esa persona que cree en el espiritismo, entonces la manera en que lo acomodaron esa verdad es... pues es que ellas estaban mal. O sea, el hecho de que ellas hayan inventado eso no significa que no exista el espiritismo.
Sas.
Yo sigo al realmente sí. Ya lo que es el espiritismo. Entonces, remueves toda esa evidencia justamente porque ya decidiste que eres esa persona. Y entonces, él lo que me comentaba es de que nosotros nos hacemos una imagen de lo que somos nosotros.
Uh-huh.
Entonces, en muchos de estos, ese problema de ser un anti-algo, ¿no? Porque los que son, por ejemplo, anti-AMLO, ya se genera una imagen. En esa imagen yo soy anti-AMLO. Entonces no hay manera que en algún momento vaya yo
a dejar
aceptar.
Sí, yo no aceptar puedo estar una equivocado, idea, claro.
O sea, una idea de él. Y que es totalmente, es totalmente tonto esa postura. Y más que nada, más cuando vas viendo cómo funciona el gobierno, ¿no? O sea, todos los gobiernos tienen sus pros y sus contras. Claro. La manera en que puedes tú determinar si fue un buen gobierno o mal gobierno es pues viendo si tiene más pros que contras, ¿no?
Exacto.
Pero realmente un buen gobierno no es aquel que tuvo puros pros, porque no hay manera de hacerlo.
No existe,
simplemente
claro.
Por el hecho de que quienes están a cargo del gobierno son humanos. Y pues como malos, pues tenemos tendencia a cometer errores, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
En mi experiencia, por ejemplo, en mi experiencia es... yo lo que me di cuenta es... Digo, con López Obrador fue la tercera vez que voté por él. ¿De acuerdo? En esta última elección. Y yo ya estaba... Yo ya había decidido que lo más seguro es que nunca iba a ganar alguien por el que yo votara. O sea, yo tenía la mano maldita, ¿no? Porque incluso me pasó presidentes, gobernadores, lo que sea. O sea, vamos, yo sí soy de salir a votar, ¿no?
Bien.
Entonces, y pues nadie, y nunca ganaban, así de que nada, manches, pues estoy destinado a ser oposición. Entonces, pero pues, ¿qué pasa ahora? Que pues gana el gobierno, sobre el cual yo sentía más, o sea, bueno, gana el candidato sobre el cual yo sentía más afinidad política.
Claro.
¿No? Y por ende, pues uno podría pensar, pues de pasar a ser oposición, pasaste a ser de los que están, o sea, del lado de los que están ahorita gobernando.
Sí, los, ¿no?, criticables, claro.
Entonces, cambia la perspectiva, ¿no? En el sentido de que, pues ya en ese momento, pues digo, las críticas o los aciertos, pues son de alguien sobre el cual tú pusiste una apuesta. De cierta manera o no, digo, tienes una inversión ahí, ahí metida, ¿no? Pero me ha ayudado a ver con diferente perspectiva los gobiernos anteriores también. Porque yo pienso, y más en el sentido de que los gobiernos anteriores, pues también tuvieron sus aciertos. Dentro de sus cosas negativas, pues también tuvieron sus aciertos, ¿no? Y lo que platicaba, por ejemplo, la otra vez con Renata, como por ejemplo una figura como Calderón, ¿no? Entonces, una figura como Calderón, yo no tengo ninguna compatibilidad moral con los ideales que tiene Calderón. O sea, es mi principal problema, es el principal problema que tengo yo con Calderón.
Sí, tu antagónico.
Pero tú podrías argumentar que dentro de la línea moral, que de la perspectiva moral que tiene Calderón, yo puedo entender cómo alguien puede decir que Calderón no fue un buen presidente. Porque dentro de su línea, dentro de la perspectiva que tiene, donde pues puedes tú considerar vidas humanas que valen menos, donde tú puedes decir es la mano dura encima de todo, vamos, si estás metido en actos criminales, pues si te encuentra una bala, pues ni modo, pues tú te metiste en eso, ¿no? Entonces, si tienes tú esa perspectiva de vida y ese es tu frame moral, pues obviamente, pues Calderón, puedes considerar que su sexenio fue un sexenio exitoso en el sentido de que, pues, ve cuántos criminales mataron, ¿no? O sea, más allá de que nos hayan metido en un baño de sangre, pero pues era un baño de sangre que pues no había de otra. Era la única solución, la única manera de salirte de eso. Entonces, en el momento que puedes ver...
A Durazo no le gusta tu comentario.
Entonces, no, pero excusa decirte que sí notas el cambio de perspectiva moral y lo ves con la cantidad de... Si ves los números de... Cuando había conflictos entre militares y narcos, la cantidad de muertos contra personas que fueron aprendidas, o sea, en el gobierno de Calderón, o sea, era impresionante. O sea, vamos, incluso dentro de los estándares de guerra, eran demasiado, o sea, obviamente había orden de no necesitamos prisioneros, o sea, es así de que pues vas a matar. Que ahora, yo creo que una de las cosas que son notables es de que si hay una orden es al revés, es de que, o sea, no aprietas el gatillo a menos de que sea extremadamente necesario, ¿no? Que obviamente, si estás tú en una perspectiva donde, pues, o sea, vamos, mano dura y se lo merecen y todo, pues obviamente es una mala estrategia. En mi framing moral, o sea, en el encuadre moral que yo tengo, si yo fuera presidente, es lo que yo haría. O sea, vamos, sería la orden que yo daría.
Sí, órale,
que no necesitamos muertos, ¿no? Pero, entonces, a lo que voy yo es de que... Entonces, en el momento en que empiezo a hablar de política con alguien, a mí lo que me gusta ver es de que, bueno, primero vamos a ver ideológicamente, porque quizá el problema ni siquiera es con el personaje, el problema es con la idea.
Exacto, el personaje.
Puede haber sido otra persona, pero tiene la misma idea, igual te es chocante. Entonces, ya en ese momento que podemos remover ese aspecto, es mucho más fácil. O sea, bueno, te da chance de un poquito más de debate, porque ya en ese momento puedes llegar más rápido a una conclusión que pueda ser: vemos la vida de diferente manera. Entonces, más bien vamos a debatir acerca de por qué vemos la vida tan distinta, quitándole ya lo que podrían ser las cargas políticas, que colores o lo otro que puede ser, porque realmente el problema es de que vemos la vida de diferente manera. O sea, es decir, yo nunca diría una barbarazada como el pobre es pobre porque quiere.
Exacto.
Sin embargo, tú en tu ideología puedes pensar de que pues el pobre es pobre porque quiere. Entonces ya ni siquiera por qué estamos hablando acerca de AMLO. O sea, más bien es porque vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, vamos a hablar de la tontería que es eso, ¿no?
Yo encuentro muy arriesgado, francamente, hacer ese tipo de aseveraciones. Y si se fijan mucho detrás de lo que suelo llevar a polémica en mi Facebook, porque, bueno, no es debate, es polémica en el caso de mi Facebook, tiene más que ver con los patrones que hay detrás de las cosas. Hace rato lo mencionaba y decías que, y lo acabas de decir tú con mucho mejores palabras, la figura es irrelevante, lo que importa es la ideología que está detrás. Yo ahí me cuestionaría, y también cuestionaría a Calderón, sobre la motivación de las personas. Para mí, como filósofo, el mundo se puede reducir a más uno, menos uno y cero. Eso describe todas las condiciones del universo, de todo lo que quieras, y ya acumulas varios para llegar a condiciones más complejas. Es como funciona la informática también, ¿no? Bits, ceros y unos que conforman bytes, que conforman secuencias, que conforman tipos de archivo, que conforman estructuras de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el tema es los patrones que se encuentran detrás de todo lo que ocurre. Tenemos que dejar de discutir figuras y tenemos que empezar a discutir patrones. Y además agregaría lo que dijo Cam hace rato, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar de lo que tenemos en común para crear planes de construcción? ¿No? Por ejemplo, hace rato que les mencionaba este fulano, que uno de los varios sujetos que me han honrado con intentar hablar con un opositor, pues ha sido, a ver, yo te ayudo, yo, Eddie Castañeda, a las 220, te ayudo a poner tu propio blog para que escribas tus opiniones y me permitas leerlas. Y ya le estoy ayudando a un cuate a publicar un libro, le estoy ayudando a otro a abrir un blog, ¿no? Y a pesar de que son ideas totalmente opuestas a las que yo considero apropiadas para el manejo del país, pero pues tenemos que dar paso a todas las voces, y no porque pienses en mi contra, bueno, en lo que yo pienso, en contra de lo que yo pienso, pues vas a ser mi enemigo, al contrario, vas a ser un aliado, porque me vas a dar armas para poder refinar más el esquema que yo quiero promover, y pues me das conocimiento. Pues eso es alguien que te da conocimiento, es un amigazo, ¿no? O sea, a final de cuentas. Entonces, pues el amigo de mi enemigo, que soy yo, su amigo, termina siendo su enemigo y a la vez su amigo, y todos terminamos siendo amigos, ¿no? Entonces, pues eso.
Sí, yo pienso que, y más en este momento, no creo que ahí surgió la idea de esta plática, Uriel, ¿no? Que decía Uriel, bueno, me gustaría que platicamos Cam, Eddie y yo, porque somos personas que, para empezar, podemos platicar, ¿no? Podemos expresar diferentes ideas, y si se fijan, hasta ahorita nadie se ha mentado a la madre, nadie ha dicho que el otro es un pendejo, ¿no? Entonces, no. Yo siento que lo que hay que hacer más es... No sé, yo estoy muy... De los últimos 4 años me he clavado mucho en las comunidades por mi proyecto este de Cambal, ¿no?
Y sí, admirable y, proyecto.
Sí, no, gracias. Pero lo que voy... A veces me tachan de muy idealista, lo que ustedes quieran. Y sí, yo sé que lo soy, pero yo sí me aviento la siguiente aseveración y la sostengo. Yo pienso, amigos, que la educación es... Híjole, no sé si decirle la solución de todo porque es muy idealista, yo
sí
lo sé.
Sí lo es, pero es
pero abona, ¿no? Cuando menos abona, ¿no?
Un 90%.
Está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón. Y fíjense, sí. Ojo, regresamos a la política, que era el meollo de este asunto. Yo no he visto a AMLO meterle mucho a educación, ni enfocarse mucho en comunidades. A ningún otro tampoco, ojo, ¿eh? Pero AMLO tampoco. Y yo sí voté por AMLO, ¿no? Ajá, yo sí voté por AMLO y yo sí me tragué la historia de que la gente, ya saben, y yo no lo veo metiéndose mucho con las comunidades, por ejemplo, ¿no? Ahí
yo no les
tengo. Porque lo que pasa es que yo creo que es ahí donde vamos al punto de que todos los gobiernos tienen ejes centrales sobre los cuales van, ¿no? Y pues López Obrador, la bandera sobre la cual llegó, ¿cuál fue? Es con la corrupción y el combate a la pobreza, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues obviamente todos los demás todos los demás ejes se vuelven secundarios. Sí, pero pues ahí sí puede haber diferentes visiones de cómo ayudar a una comunidad, que es ahí donde entra todo lo abstracto de esto.
Pues ¿no? Es correcto. O sea, yo pienso, perdón que te interrumpa, pero es que a final de cuentas no lo estoy excusando, pero neto no lo han dejado trabajar. O sea, ha gastado demasiado esfuerzo y demasiados recursos en cuidar la imagen, siendo que pues no es tan necesario porque pues quienes lo apoyan, ahora yo me incluyo dentro de ese grupo de los que lo apoyamos, porque es así como en su momento tuve que apoyar a Peña, a Calderón, pues todos tenemos que apoyar al presidente porque es el capitán. O sea, si tú generas un motín y luego quien dirige, ¿no? No, es que vamos a traer a fulano, ¿a quién? ¿A los de Frena? O sea, gente que, o sea, no sé, pues, hay que confiar.
Es que es la bronca, o sea, y eso yo creo que es lo difícil, porque para empezar, México no se cuece solo en el panorama geopolítico, ¿no?
Sí.
Entonces,
no,
entonces pues es el problema de repente moverte demasiado rápido, pues te van a quitar. Pues o sea, sí. Y ni siquiera vas a poder hacer un poquito. A mí me parece que digo, ahí, por ejemplo, yo tengo ciertos, bueno, no ciertos asegúnes, tengo muchísimos asegúnes con ciertas posiciones que llenó AMLO, ¿no? Y puedo yo verlo de un punto de vista pragmático político, de la razón por la cual lo puso.
Sí, para llegar, ¿de acuerdo? Ahí, claro.
Pero, sin embargo, aún así digo, pues, siento que hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, sí. Hablando de educación, o sea, yo para nada puedo pensar que vamos a llevar a la educación que queremos con el secretario de educación que tenemos. No, o sea, es un hecho que no.
¿Y tu secretario entonces, de cultura, Meyer?
Sí, entonces es. Pero lo que pasa es que vamos a lo mismo. O sea, es el punto donde yo lo que me doy cuenta es de que, ok, me imagino que yo estoy de presidente, ¿no? Y no es como que de repente pues es lo que se te pegue la pinche gana.
No, ¿no? Traes un plan.
Que es a lo que voy yo también la razón por la cual también me ha tocado revisar mis posiciones a ciertas cosas en gobiernos anteriores. Porque pues, vamos, si es cierto ahorita, también fue cierto antes. Entonces lo que pasa es que pues los gobiernos tienen ejes centrales. O sea, los presidentes normalmente van a poner atención a cosas específicas porque o son de su interés, ¿de acuerdo? O es parte de su de lo que quieren ellos dejar como legado, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, a mí me parece que López Obrador, de la manera que lo he visto hablar y de todos, ¿qué es lo que él haría, terminando su sexenio, qué es lo que él lo haría pensar, cumplí o por lo menos y logré muchos de mis objetivos, ¿no? Entonces, uno es justamente el combate de la corrupción, que pues lo sí. que le genera un chingo de broncas, ¿no? Uh-huh. Y dos, es justamente sacar de la miseria a muchos, a la mayoría de los mexicanos, porque no estamos hablando ni siquiera de pobreza, estamos hablando de miseria.
Sí, miseria, gacho, sí.
¿No? Pero pues dentro de ese camino, sí yo entiendo cómo se pueden perder ciertas cosas, ¿no? O sea, se pueden, porque puedes priorizar unas cosas y al priorizar algo, o sea, vamos, porque tienes poquitos bonos, o sea, el gobierno le alcanza para ciertas cosas.
Sí, entonces no
tienes
que priorizar ciertas
cosas, ¿no? Ahora, a mí lo que me parece que es un paso positivo a comparación de los últimos dos es de que por lo menos mucho del bono de las cosas de lo que te alcanza como gobierno se están yendo definitivamente a las bases.
A los lugares.
Entonces, para
correctos,
bien o
sí.
para mal, o sea, por lo menos vamos a avanzar un poquito más allá. Y ahora.
Sí, se ve.
Hay una parte que nos corresponde a nosotros como sociedad tener que cargar. O sea, es un hecho. O sea, vamos, o sea, el gobierno tiene un límite. O sea, tampoco el gobierno lo podemos ver como el señor padre que va a acabar todo. O sea,
sí, los padrinos mágicos.
Y nosotros tenemos que acabar unas partes. Y parte de ello es también nosotros tenemos que cambiar ciertas ideologías que tenemos que son incorrectas. Como el hecho, si seguimos con el pensamiento de que todo lo que hemos logrado en nuestra vida es gracias a nuestro propio punto de nuestro propio individualismo.
No, hombre.
Entonces, pues obviamente todas las acciones que vas a hacer van a ser llevadas en esa dirección que llega al punto de lo que tú dices, Cam. O sea, si muchas personas te dicen, es que eres un idealista y todo eso, realmente lo que están diciendo es ¿por qué vas y sales a ayudar a otras personas? Concéntrate en ti. O sea, al final de cuentas esas personas a las que estás llegando a ayudar, si realmente quisieran salir adelante, podrían hacerlo, bueno, o sea, no necesitan que alguien llegue a darles internet porque pues ya todos tienen internet, ¿no? O sea, vamos, ese tipo de visiones sí, que sí, son sí. muy cerradas y que pues no llevan a a cambios que puedan ser positivos para nosotros seguir para adelante. O sea, para mí lo que es un hecho es que este gobierno, si realmente va a haber una transformación en México, no va a ser de 6 años.
No.
O sea, si lo que va a hacer es podría ser un inicio de cosas, y quizá este gobierno le alcance simplemente para, pues, ¿sabes qué? Pues le dieron un tajo a la corrupción. O sea, pues resulta que, pues, de repente los que no pagan impuestos ya están empezando a pagar impuestos y ya empezaron a ver esto, que puede ser ya un abono para el siguiente, porque el siguiente quizá le va a ser mucho más difícil regresar a esas prácticas, y pues de repente ya marcamos tendencia hacia otro lado.
Eso ¿no? Yo quiero comentar ahorita, les voy a preguntar, les hago la pregunta y la comienzo contestando yo. ¿Cuánto lleva AMLO? ¿2 años ya lleva? ¿Cuánto lleva? ¿No? Bueno, sí. Si me preguntan a mí así ahorita, hola señor Gemelo, ¿usted qué opina? ¿Qué ha visto en estos 2 años? Yo, la verdad, yo he visto, puta, que el que más está trabajando es la inteligencia, ¿cómo se llama? La unidad de inteligencia financiera, ¿no? Esos güeyes andan en chinga, ¿no? O sea, andan en puta, se atoran un cabrón, se atoran otro cabrón, o sea, como dice bien Uriel, como que le están echando todos los kilos a atorarse a gente corrupta, básicamente, ¿no?
A las cosas eso importantes, claro. Sí, sí, y fíjate, yo visto, también, ¿no? Yo entré muy escéptico, la verdad, dije, ay, por favor, porque además estas elecciones al final decidí no votar, ¿no? Porque, pues, uh-huh, porque no me convenció ninguno, ¿no? Así de fácil. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo entré muy crítico, como buen crítico de López, que había sido, en el 2006 me lo devoré en el blog, ¿no? Uh-huh. Pero, pues sí, la verdad, está haciendo muy bien las cosas. Reuní por ahí una lista de logros que ha tenido, porque a ver qué logros ha tenido, ¿no? Porque de repente, pues, así como defiendo unos, defiendo otros, he sido chairo y he sido fifí, ¿no? Para muchos simplemente por ser objetivo, ¿no? Pero la verdad, está haciendo bien su chamba. Sin embargo, hay algo, o sea, podríamos hablar horas de las percepciones, pero yo quisiera comentar algo desde hace mucho rato que a mí mencionaba que hace falta atención en las comunidades. Yo concuerdo, si hace falta atención, no del tipo paternalista, de llevarles despensas, de creer que por abrir una ruta de algún refresco o por llevarles televisión, les estás ayudando. Al contrario, ahorita es momento de reforzar nuestras raíces y nuestras costumbres como mexicanos para no sucumbir ante la globalización, pues, ¿no? O sea, enfrentemos la globalización, pero hagamos cosas pasadas de lanza con figuras de Mictlantecutli y recuerdo, o sea, todo este rollo, ¿no? Entonces, más bien voy a limitarme a decir una cosa que creo que es algo que tenemos que entender todos los ciudadanos. Si queremos que se pelee a las comunidades, necesitamos nosotros, que nos importan las comunidades, acercarnos al gobierno, a la dependencia adecuada, y decirle, a ver, compadre, esto es lo que creo que hace falta, bueno, considero que hace falta, y esto es lo que considero que es la solución. Quisiera implementarlo, apóyalo. A mí me ha funcionado, lo he hecho a muy pequeña escala, pero ya organicé un par de festivalitos aquí para mi comunidad, he organizado un par de eventos también en el centro cultural de mi localidad. Pues vaya, me ha tocado ir a Palacio Legislativo por invitación de los diputados para ver la votación de las iniciativas de ley que propuse, ¿no? De tener museos del barrio, ¿no? De agarrar este lugar viejito que está abandonado en todo barrio, redecorarlo entre todos y lo hacemos, y ahí mismo se exponen las piezas de los artistas que están en la localidad, sin importar su nivel, ¿no? Puede ser un aficionado, pero el chiste es que todo mundo se vea, o sea, todas estas cosas, es más, talas clandestinas, ya tengo mucha experiencia ahora que lo pienso, porque sí he recurrido muchas veces a trabajar, no solo con este, sino con gobiernos anteriores, del cual sí se ve una diferencia, y el gobierno anterior, en mi caso local, fue el PRD, le echaron ganas, la verdad, nos apoyaron mucho, no voy a decir que no, muchas veces nada más nos daban el avión, pero muchas veces sí nos resolvieron. El gobierno actual nos ha resuelto prácticamente todo. Traemos una situación local, por ejemplo, de edificios que se están cayendo aquí en mi aldea, y pues nos están respondiendo perfectamente bien, se ha cumplido todo tiempo y forma, ahorita están haciendo estudios. A veces, a lo que voy, a veces lo que nos hace falta es ser propositivos. El gobierno no puede saber de todo. De hecho, yo puedo aseverarles que no saben de nada, ¿no? O sea, incluso de repente, pues te encuentras que pues no tienen el conocimiento epistémico, porque es gente a la que pusieron porque tenía que ver con, ¿no? Por ejemplo, en el Centro Cultural ahorita estando, no voy a mencionar el nombre, pero bueno, hay dos personas que son maravillosas, están haciendo un gran esfuerzo, pero francamente sí se les nota que no han estudiado curaduría, museografía, administración de instituciones culturales, porque bueno, no es lo mismo saber administrar y saber administrar un centro cultural a haber sido músico y llegar a que te den ese puesto, porque desgraciadamente así es la política. Ahora, yo veo gente talentosa y apasionada, pues que el gobierno les pague un curso de administración y de gestión cultural y apuesto a que harían un mucho mejor trabajo del que ya están haciendo ahorita. Así pero nosotros tenemos que acercarnos como ciudadanos, estamos esperando a que el gobierno resuelva todo y la verdad es que ellos ni se enteran de las cosas. Me acuerdo un amigo mío que fue diputado del PRI, que de repente llegó a una zona en la que yo vivía ahí por el Rosario, en unos departamentos, una zona bastante gacha, y enfrentito del CCH de Azcapotzalco, todo el mundo ubica esos edificios horribles amarillos, bueno, pues ahí yo vivía. Y me decía, oye, y es que yo voy a venir a contigo cuando esté de diputado para aprender la realidad de las personas, que tú me instruyas y que me hagas ver. No, 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 aguanta, vamos a hacer algo más fácil ahorita que está lloviendo, que acaba de llover, vamos por cigarros, órale. Y me lo llevé caminando 4 cuadras hasta la tiendita de los cigarros. Y ahí el vato le cayó el 20 y dijo, órale. Porque venía todo paniqueado de no mojarse los zapatitos. Y pues ahí era una zona, justamente la banqueta estaba totalmente deshecha. Uh-huh. Él pudo ver la realidad. Y es que, vamos a ser honestos, le disfrazamos la realidad a los políticos. Yo, por ejemplo, cuando me invitaron en 2014 a ser parte de un festival de arte electrónico muy importante en Puebla que se llamaba Proyecta. De hecho, nosotros fuimos los únicos mexicanos, los demás eran puro extranjero. Cosas brutales que hicieron Gómez Tardí, bla, 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 ¿no? Me tocó ver la parte de la política porque nosotros hicimos unas bicicletas electrónicas y pues a la gente de la política se le ocurrió que como iba a venir su gobernador Moreno Valle, que ojalá en paz esté descansando, realmente ojalá así sea así, porque era un peligro para México ese individuo, iba a venir el señor gobernador, entonces me tocó ver cómo en un lapso de 3 días construyeron una hiperrealidad para él, se limpió todo, se barrió todo, se arregló, se retiraron a los indigentes, todo el rollo. Nosotros estuvimos ahí una semana antes porque los montajes eran complicados y trabajábamos en un edificio de gobierno, en el mero edificio de gobierno central, ahí abajo, bueno, estatal, abajito estábamos nosotros en el comedor. Y yo vi la transformación completa, me tocó que me invitaran a ser parte del diseño de ruta del señor, porque íbamos a escoltarlo con 4 bicicletas en su carrito de golf y su comitiva de otros 8 carritos de golf, porque los pobres no podían caminar el puentecito este maravilloso que construyeron. Entonces, cosas terribles que tú dices, bueno, a ver, espérame, ¿qué están viendo realmente los gobernantes? Ellos no están conscientes de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos acercamos a presentárselas. Yo aquí, en mi localidad, me he movido mucho. Una de mis grandes amigas, le mando un abrazo, un saludo porque se acaba de escuchar esto, es Angélica Serna, una mujer ejemplar, 3 carreras, filósofa, física, pedagoga, da clases, no quiere tomar un puesto de administración vecinal porque la señora está enamorada de ayudar a los jóvenes a pasar su COMIPEMS y de organizar. O sea, una persona de verdad, una verdadera activista. Yo he visto cómo le ofrecen puestos en el gobierno y ¿qué onda, amigo? ¿Aceptaste? ¿No? ¿Y tú? No, tampoco. ¿Por qué? No, es que yo hago esto por pasión, amigo. Esto a mí me gusta y lo hago, pues, básicamente como idealistas que somos nosotros, ¿no? Entonces, encuentras de repente que ella se acerca con esta espada desenvainada y el libro atrás con las leyes que ha tenido que aprender para poder moverse dentro de este mundo y su gran carisma y sobre todo el hambre de salvar las vidas de las personas cuyo edificio está en peligro, porque hablamos de desplomes de 30 grados, vidrios reventados, puertas que ya no cierran, jarras de agua que quedan a desnivel, y ella sin ningún afán se lanza a la política, la aprende, la domina, trabaja y ahora la usa precisamente para salvar vidas, ¿no? Un proyecto, por cierto, también de Martín Rivas Ortega, que fue el que nos impulsó a ver por estos vecinos cuya vida estaba en peligro, ¿no? Entonces, hacemos equipo entre todos, vamos, presentamos. Yo no he estado con ellos parte del proceso, pero sí he estado en las partes que he podido. Y sin embargo, ¿el gobierno cómo reacciona? Maravillosamente, vienen, hacen estudios, nos apoyan, claro, se tardan, ¿no? Porque así es el gobierno, es burocrático todavía, no es tan tecnocrático como debería de ser, pero nos han respondido porque vieron una realidad que nosotros incuestionablemente les presentamos. Vinieron personas del gobierno de muy alto nivel, hemos tenido junta con ellos a cada rato, incluso con el alcalde. Yo personalmente me ha tocado estar en juntas muy importantes y ellos mismos han venido aquí a nuestra comunidad a entrar al departamento de la señora que vive hasta arriba y que le sirvan un vasito con agua y se lo pongan en la mesa, que le permitan asomarse, y ellos ya viven esa realidad. Si algo nos está faltando es dejar de ladrar, dejar de estar jodiendo, dejar de estar irracionalmente aventando tontería y media y replicando con cosas que una persona malintencionadamente desarrolló para lastimar a México por deseo de quedarse con el poder, y mejor involucrarnos con el gobierno y permitirnos esta posibilidad de ver si realmente es un buen gobierno o realmente es un mal gobierno. Hace rato mencionabas que un gobierno se mide al final pues en pros contra contras. Yo también diría la parte perceptual de qué tan bien te sentiste apoyado por tu gobierno. Yo ahorita me siento muy apoyado. Cada cosa, hice un festival, me regalaron balones para los chicos del torneo de fútbol para darles premios, guantes, nos prestaron el equipo de audio, nos mandaron ingeniero, vino gente de la dependencia a disfrutar del festival. Vaya, o sea, hay que darles la posibilidad también a ellos de que conozcan nuestras necesidades. Entonces, Cami, igual, si quieres después platicamos de tus proyectos y busquemos también una manera como darle la... Ah, bueno, porque eso sí es una cuestión de perspectiva. Darle la posibilidad al gobierno de usar nuestros proyectos, porque también son nuestros. Yo no tengo por qué regalárselos, ni tengo por qué nada, pero si al gobierno le sirven, pues adelante. Yo lo hice con un proyecto de seguridad, así empecé a tener mi cercanía con el gobierno, precisamente porque hice un proyecto de seguridad basado en los modelos que aprendí cuando estudié antiterrorismo en Israel. Los implementé, nada más que en lugar de agentes del Mossad, puse a las viejitas con WhatsApp, porque ellas conocen a todos en la vecindad, y cualquier cosa que veían raro, un chico raro, nos avisaban. ¿Qué hice? Yo me tomé el tiempo de convertirlo en modelo por escrito, con pasos, con diagramas, etcétera. El gobierno se hace, bueno, me acerqué yo con la policía para decirles, oigan, tengo este proceso de inteligencia para que ustedes sepan a qué hora asaltan, dónde asaltan, etcétera, 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 si roban autopartes, porque les entrego un maps, acceso a la base de datos, todo el rollo. Y posteriormente me invitaron delegado, el director de Participación Ciudadana, el director de Seguridad Pública, el director de la territorial que nos corresponde, y empezamos a trabajar juntos, y a partir de ahí empezamos a trabajar otros proyectos, porque fue, oye, ¿qué más traes? Ah, pues mira, tengo aquí una cartera de 24 proyectos de beneficio para mi comunidad, que yo estoy dispuesto a absorber su costo, pero si tú me ayudas, pues mano de obra, especia, maquinaria prestada, lo que sea, pues los hacemos. Por otra causa no se han hecho muchos, pero por ejemplo hemos logrado, ahorita estamos como al 65% de un mural de un amigo y artista, gran amigo Pepe del Signo y su esposa Erika, que pues siendo premio nacional y vecino de aquí, pues nos está regalando un mural, ¿no? Además inspirado en López Tarso, que es el nombre del auditorio en donde lo está planteando aquí, porque es una comunidad grande en la que vivo. Entonces, es eso, es acercarnos, darnos el lujo de conocer a nuestros gobernantes. A mí me han tratado muy bien los diputados, me reciben, me conocen, me reciben hasta con gusto, porque saben que yo no les voy a presentar quejas ni venir, oye, necesito que me resuelvas esto. No, es, oye, encontré esta problemática y esta es la solución que a mí me gustaría implementar, ¿por qué no la revisamos? ¡Ay! Pásale, bienvenido, ¿quieres café? ¿Qué quieres? ¿Agua? ¡Vamos! Porque yo ya les estoy resolviendo el problema. Ellos no conocen mi problema, yo sí conozco mi problema. Entonces yo me documento, me preparo, diseño una posible solución, platico con mis vecinos, lo ideamos, vamos juntos en bola, lo presentamos y el gobierno responde. Y eso no es de este gobierno, es de cualquier gobierno. Porque si de algo piden chichi los diputados locales, es que el tener contacto con la ciudadanía. Ellos no van a salir a buscarte.
Oye, pues estuvo muy buena la conversación. Antes de irnos, les voy a dar chance para que den para que si quieren promover algo. Yo lo que quisiera es de que los que nos están escuchando, recordarles que me pueden contactar en las redes sociales, Entre Humanos Podcast, en el sitio web entrehumanospodcast.com, y ahí también tengo correo entrehumanospodcast@gmail.com para que nos envíen comentarios, sugerencias, qué les pareció.
Ventadas de madre tema. También, ¿por qué no?
Ventadas de madre, sí. Entonces, pues Cam, ¿quieres?
Quiero compartir a mí, ¿ya vieron algo? A la gatita allá atrás? No la sé si la han visto, ¿ya vieron atrás
sí,
de mí?
Sí, desde hace rato estoy evitando hacer un au.
Le encanta figurar. Ella es plan. No, pues yo, a mí me gustó mucho esta conversación. Yo quiero rescatar lo que propuse en un inicio de buscar los puntos en común, de buscar la gente con la que se pueda platicar. Yo creo que es muy importante, así como estamos demostrando con esta charla, que se puede tener una plática civilizada que involucre la política. Incluso si se fijan, los tres tenemos percepciones distintas de la política y aún así
Sí,
podemos
yo no soy
platicar,
pro
¿no?
AMLO de entrada,
No, yo tampoco, ¿no? Yo no soy ningún.
Tampoco soy anti AMLO.
Tampoco, exacto, pero lo que voy, a mí me gustaría que tomáramos esto uno y que lo buscáramos después. Yo sé que es complicado porque tenemos nuestras ocupaciones, pero procuremos seguir la conversación, vaya, ¿no? Uno. Y
Va.
dos, procuremos expandir la conversación, ¿no? O sea, como dice Eddie, que cada quien en su lugar, en su localidad, busque hacer como tertulias de charlas, de conversaciones, sin ningún objetivo, sin apoyar a ningún candidato, simplemente ejerciendo, ¿no? El derecho de platicar civilizadamente, ¿no? Yo creo que
Exacto.
aquí le llamaron a conversatorio, le llaman por acá conversatorios, ¿no? Entonces, yo quisiera promover eso, la conversación, el buscar objetivos en común. Y ya, muy a título personal, pues sí, Cambal, les invito a visitar Cambal, www.kdekilo.org, Cambal.org, a quien interesen las comunidades y la educación, sobre todo, por favor, acérquese. Y pues bueno, eso es lo que yo quiero promover. Y pues muchas gracias, Uriel y Eddie.
Gracias. Pues gracias como siempre por el espacio, Uriel, estuvo deleitable la charla. Y bueno, pues yo nada más hacerle una invitación a todo el mundo de ser menos emocionales y más racionales, que las emociones, al igual que las formas, sean resultado de un proceso de pensamiento, que lo que te indigna sea descubrir la verdad, ¿no? Y no quedarte con la forma, o sea, o que lo que te tranquilice sea el fondo y no la forma. Y pues pensar más lo que hacemos, la verdad, tenemos que cobrar responsabilidad de lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. No podemos escudarnos bajo falsos escudos humanistas como la libre expresión. Mejor evitémonos eso y seamos más inteligentes. Se atrapan más moscas con miel que con hiel,
Así
francamente,
es,
¿no?
así
Y
es.
bueno, pues mi página, de ahí encuentran música, filosofía. Bueno, es que hay varios, tengo 1000 sitios. Entonces el central, de donde pueden salir de todos los despojos de mi chamba, 2-2-0 punto online. Repito, 2-2-0 punto online. Llame ya. Bueno, pues muchas
A
gracias, la verdad.
ya lo estoy
No,
abriendo.
pues
Pues gracias, amigos.
gracias. Pues
Un
gracias
abrazote
de
enorme.
nuevo.
Muchas gracias
Y
a
pues vamos
todos.
a estar aquí en contacto.
Sí, sigamos la conversa después, ¿no?
Va.